el servicio en lo que respecta al aumento del boleto. Vamos a ver si cumplen ahora.
Sí, sí, sí. Yo ando en moto, o sea que se jodan los que usan colectivos. Que se joda la plebe, yo ando en moto. En cualquier momento lo voy a tener más moto. Ahora, como habíamos prometido, estábamos con Oscar Russo Daniele. Él es legislador provincial del bloque Encuentro Santafesino y también sindicalista del sindicato APEL, la Asociación de Personal Legislativo. ¿Cómo te va, Oscar? Un gusto que estés aquí.
Buen día, no, muchas gracias por la invitación. No,
además, un apostolado, venir un día de lluvia, no. Sábado.
No me abundan las invitaciones a los medios, pero más allá de eso, vaya el agradecimiento, lo digo de verdad.
Le agradecemos también, vale la redundancia, a Cristian Aliar, secretario del bloque, que facilitó esta entrevista, y a Loski Casau, un amigo que abriva en esas mismas aguas políticas. Bueno, ¿por qué, antes que nada, un dato que te lo había preguntado miles de veces, pero mil una sería, ¿por qué Russo?
Porque yo soy, obviamente, el origen de mi apellido es de Italia, del sur, de la región de Calabria, de un lugar, de un pueblo que es Arena, se llama Arena, de la región de Catanzaro. Pero mi papá, cuando tenía 3 años o 4 años, se perdió en el tranvía, en el famoso 6, y estuvo una hora perdido. En esa época costaba un poco más comunicarse, y durante todas las horas que estuvo perdido, una pareja de rusos lo tuvo protegiéndolo, y bueno, y le quedó Russo, obviamente, mi viejo, yo, mis hijos, mi hermano. Bueno, esa es la contradicción del Russo y el italiano.
Claro, qué bueno, interesante, ¿no? Y cómo se ha formado esta querida ciudad de Rosario, proveniente de Barrio Tablada, ¿no? ¿O vos tuviste mucho tiempo
hablando así? No, yo viví desde mi nacimiento hasta los 7 años en Ayolas, hoy Uruguay 340, donde termina la calle Ayacucho y hay que pegar la vueltita para ir a la comisaría, que ahora hay un fútbol para 5. Ahí había algo que se denominaba el conventillo La Paloma. Entonces ahí viví hasta los 7 años, y a los 7 años mis viejos se mudaron hasta el día de hoy, Doctor Rivas 368.
Así, Ayacucho, a esa altura que dijiste, zona compleja.
Zona compleja, sí.
Al menos hoy, ¿en esa época cómo era?
En esa época era como todos los barrios de Rosario, clase media, gente trabajadora, solidaria, donde se mancomunaban los esfuerzos de un barrio para arreglar una plaza, pintar una pared. Bueno, un mundo que hoy no existe. Y bueno, hoy realmente el paisaje está permanentemente provisto de gendarmes, de policías. Entonces, bueno, es otro mundo, es otra realidad, no, obviamente no, para peor.
Para citar un poco a Bonfatti, no coincido mucho con el término, pero él habla de conflictos interpersonales. Las rencillas en esa época, ¿cómo se dirimían? ¿A las trompadas, me imagino? ¿No a los tiros?
Sí, pero primero se dirimían, como vos decías, las trompadas aparte. Si había un ilegal en el barrio, era el choro, era un profesional, no se metía con la gente del barrio, y generalmente eran hurto lo que realizaba. Hoy no, bueno, pero lo que pasa es que Bonfatti tiene una rara habilidad para calificar y producir un escape de la responsabilidad, en este caso cuando dice que son interpersonales, y la verdad, cuando hay conflictos interpersonales es porque está relajada la custodia de los espacios públicos. La gente le ha perdido el miedo al uniforme. Yo vivía en un lugar donde a 4 cuadras había una garita, en donde en la calle San Martín y Ayolas, en el medio de la calle, había así en lo alto, como un púlpito de un cura, un hombre que ordenaba el tránsito y un policía que custodiaba, y se le tenía mucho respeto. Entonces se ha devaluado tremendamente la autoridad del policía, y eso permite que se animen a dirimir cuestiones entre las personas, porque la fuerza policial no acomete nada para impedirlo.
Ahora, vos, militante barrial, con una impronta, la del peronismo, siempre relacionada a los barrios trabajadores, a las zonas más populosas, ¿por qué el peronismo hoy, no sé si se ha retraído, pero ya no tiene el mismo peso en los barrios que otros?
Porque los hemos abandonado. Muchas veces, cuando algunos compañeros, de esto hace bastante tiempo, me hablaban o me descalificaban a los piqueteros, obviamente sin intentar ninguna justificación, yo les decía, estos son todos peronistas. Estos son los compañeros que el peronismo no lo ha contenido. Estos son los compañeros que, porque los dirigentes peronistas, no el peronismo ni el común de los militantes, no han hecho lo que siempre se hacía, que era la contención del militante peronista. Nosotros, yo formaba parte de una unidad básica en la calle Alén y Ayola, donde estaba el diputado provincial Antonio Martín, obviamente te estoy hablando del año 73, hoy está fallecido. Entonces, donde nosotros ir a tomar un mate o ir a tomar la leche a la básica era como entrar en el Rockefeller hoy en día. Y aparte, la comunicación era cuerpo a cuerpo, boca en boca, es decir, no había intermediarios en las conversaciones políticas nuestras. Y vos por ahí me decís, che, ¿de qué intermediación me habla? Del celular, de Facebook, de WhatsApp, no me sale ni la palabra. Entonces, porque mirándose a los ojos, yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Uno cuando necesita la respuesta de una persona, para mí, es fundamental mirarla a los ojos a la persona, porque uno ahí se da cuenta si la persona realmente siente lo que dice, o en el mejor de los casos, banca lo que dice cuando discute una idea, y es más sencillo discernir. Bueno, todo eso, obviamente, no reniego de la modernidad, ni mucho menos. Ahora estoy hablando como un tipo de 57 años que vivió otra época, que en este tema que estábamos hablando, en este tema específico que es la seguridad, era mucho mejor.
Claro, no, y lamentablemente esto quizá es una opinión personal, pero al retraerse no solamente el peronismo, sino la militancia de los barrios, ¿quiénes vienen? Los punteros. Punteros, pero relacionados a la AMPA, ¿no?
No, después vino la profesionalización, claro, de la política, que algunos confunden con capacitación o preparación para la política. En el tema de la profesionalización es eso, en donde Perón siempre nos enseñaba a nosotros que en la política había dos formas de construcción. Una era por convencimiento y la otra era por la prebenda. La prebenda, decía Perón, dura lo que la prebenda dura. La del convencimiento, si bien es un trámite donde te lleva más tiempo, convencer a un compañero es el que dura para toda la vida. Bueno, nosotros, yo me hago siempre, cuando yo hablo de estas cosas, hablo de los dirigentes, no del compañero peronista común y corriente. Ha optado por la prebenda.
¿Quién era un poco más duro en esto? Y decía, hay dos clases de personas, ¿no?, en la política, los que cobran y los que tienen expectativas de cobrar.
Eso, debo decirte honestamente, es una descalificación también a la política, porque es cierto que por ahí hay algunos, bueno, yo reciente decía que algunos compañeros, nosotros tenemos fecha de vencimiento. Yo el 11 de diciembre del 2015 voy a estar en mi casa, en mi gremio, con mis nietos, con mis hijos, y hay compañeros que visualizando esa fecha parece que miran una película de terror. Entonces, es verdad. Es verdad que a lo mejor algunos esperarán para cobrar en la política, pero la verdad que también hay muchos compañeros, yo tuve una reunión hace poco con muchos compañeros jóvenes que están apostando a la política. ¿Quién prevalece entre el uno y sobre el otro? Y bueno, hoy desgraciadamente está prevaleciendo el prebendario. Pero bueno, pero nunca hay que perder la esperanza de que la política vuelva a ser lo que debe ser, una construcción permanente sobre lo que se supone, obviamente, que es generar ideas y proyectos para el bien de la gente.
¿Por qué está así como está? Algo hemos introducido al respecto del peronismo, no solamente rosarino, sino santafesino, en una posición muy, pero muy retrasada, no llega la gente, está partido en mil pedazos.
El actual.
Sí, es el actual.
El peronismo actual ha perdido algo que lo tenía en el ADN el movimiento nacional, que es la vocación de poder. Nosotros ahora estamos, algunos se ofendieron cuando yo lo dije, pero yo planteaba que sin una posibilidad mínima, de unidad de criterio, de unidad en la acción mínima, en el peronismo, en muy cortito plazo, cuando vos me decís, ¿qué es el corto plazo? Un mes entra en el sálvese quien pueda, porque nadie está pensando seriamente en ganar la provincia. Todos están pensando cómo hacer para que siga el statu quo, que puedan seguir preservando los lugares de privilegio que hoy ostentan. No digo privilegio, a ver, yo soy diputado provincial, es una bendición.
Lugar de notoriedad, una notoriedad pública.
Claro, porque fui gracias al peronismo, y es verdad que también tenés acceso a cosas que quizás otro compañero no lo tenga. Pero más allá de eso, digo, eso no nos puede hacer perder el objetivo, porque eso es mirarse el ombligo. El doctor Ricardo Balbín acuñó una frase que decía de que el microclima es uno de los peores enemigos para la acción política. Me da la impresión que muchos peronistas están muy metidos en el microclima, con una diferencia: es un microclima de derrota permanente.
O sea, a ver si lo puedo pasar en limpio. Para vos, están conformes con ese lugar secundario el que lo ha asignado la realidad por culpa de ellos o por culpa de...
Están, no sé si conformes. Algunos compañeros no están tan incómodos. Entonces,
Digo, porque uno analiza la legislatura. Ganó con 28 diputados, uh-huh. O sea, está todo para hacer el gol, hablando en términos futbolísticos.
Y el Senado también.
Y tira la pelota a 2 metros arriba.
Porque nosotros, mira,
pero el Senado tiene otra lógica diferente, hay algunos que están de 1983, no por dar nombres, pero están un poquito atornillados.
Pero también, para el común de la gente, tiene mayoría el peronismo.
Sí. De hecho, el socialismo tiene un solo senador, que es Lichi.
Exactamente.
Por Rosario.
Y le rinde un montón.
Pero ¿por qué en la Cámara pasa esto? Vos, de hecho, y acá cito algo que vos escribiste en Facebook, que lamentablemente no lo publicó nadie, solamente nuestro humilde espacio, Cuna de la Noticia, que muchos lo agradecieron, pero digo, este tipo está diciendo lo que hay que decir, digo, ¿no? Lo que hay que decir de la realidad, que denunciando de alguna manera la actitud esta de Rubeo, de criticar a veces sin contenido, sin argumentos, y por qué no de hablar de esta muy buena relación entre lo que es un sector del kirchnerismo, al menos el de Rossi, conocido por Agustín Rossi, con el gobierno de gestiones, que es el socialismo.
Yo en realidad lo que hice fue contestar lo que presumo humildemente un agravio que había salido de otro compañero, pero no es solamente un diputado. Nosotros tenemos mayoría en las dos cámaras y estamos terminando nuestro tercer año. El cuarto se cumple el año que viene y no hemos sido capaces de sacar una ley que sirviera para los compañeros del territorio, los compañeros que gestionan. Te estoy hablando de la ley de obras menores, que tiene que ver con una automaticidad en la transferencia de los recursos. ¿Para qué? Para que el compañero, presidente de comuna, intendente de ciudad de segundo grado, no sea un mendigante o mendicante en el gobierno provincial para que le den algo, y no viva viajando a Buenos Aires, donde muchos lo usan como una acumulación política en función de las necesidades que tiene el compañero. Acá hay presidente de comuna que han viajado tantas veces a Buenos Aires como tantas veces a Santa Fe que hubieran hecho un empedrado de 10 cuadras. Entonces, por eso nosotros queríamos esa ley, que era fundamental. Somos mayoría en las dos cámaras y no la sacamos. Por eso te digo, más allá de mi contestación, en realidad hay un cúmulo de situaciones que nosotros estamos viviendo. Y bueno, nada es casualidad, pero el peronismo va a pagar fuertemente la mezquindad que hemos tenido en los últimos tiempos, el sectarismo que hemos tenido en los últimos tiempos, el no respeto a los compañeros que han enamorado a la provincia de Santa Fe y sin embargo lo hemos relegado a un segundo y gris lugar. Bueno, entonces estamos en esta situación que, bueno, ahora, el 13 de febrero se va a terminar, obviamente.
Ahora, siendo realista, uno podría decir, y no, un poco poniéndome del otro lado, ¿no? Para contrarrestar un poco lo que decís, uno podría decir, Rubeo es presidente de la Cámara, y evidentemente algo del sistema de correlación de fuerza o el sistema de poder tiene que entender, porque se sigue manteniendo como presidente de la Cámara.
No, sí. Bueno, pero eso lo definen los diputados, no lo define la gente, ni mucho menos, con lo cual la permanencia en ese lugar lo sostienen los acuerdos entre parlamentarios,
claro.
Y sí, entendió la correlación de fuerza interna en el peronismo, obviamente apoyado fundamentalmente en 15 diputados del socialismo. Bueno, no es ilegal lo que nosotros decimos.
A ver si entiendo, apoyado en 15 diputados del socialismo, ¿qué significa? ¿Que hay un acuerdo entre Rubio y el socialismo?
No, cuando el presidente de la Cámara logra mayoría interna en el peronismo, el socialismo vota al grupo que mayor número de diputados tenga en la Cámara. No, primero se dirime quién tiene más voto en el peronismo y después el socialismo apoya. De todas formas, es dable recordar, total, hacia la cuestión. cuando la primera vez tuvimos que dirimir la presidencia de la Cámara de Diputados, la diferencia se dio entre que Bielsa no se votó a sí mismo y Luis Rubiosi. Nos ganaron 15 a 14. 14 a 13, perdón.
Que radical, el radicalismo había propuesto a Boscarol, ¿no?
Sí, pero ese era un juego interno que todos sabían que se dirimía entre cualquiera de los dos del sector del peronismo por la cantidad de votos que tenía y por el compromiso del socialismo, que a quien tuviese más votos en el peronismo iban a votar.
Ahora,
eso no sería lo grave. Eso no está ni bien ni mal. El problema es cuando la utilización de los lugares que uno conquista en la política o tiene la suerte de representar no se ve interpretado por el resto de los compañeros. Entonces digo, no está ni bien ni mal todo lo que sucedió. Lo que sí es pésimo, todo lo que sucedió en función de eso. Leyes que no pudimos sacar, comisiones que no pudimos ocupar, cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la relación administrativa en la Cámara.
Pero las leyes propuestas, o los proyectos de ley, mejor dicho, propuestos por el oficialismo, muchos a través del Ejecutivo, salieron como por un tubo, ¿no? Endeudamiento, presupuesto.
Pero no solamente eso, en la Cámara sucedieron dos cosas gravísimas, que algún día tiene que ser materia de estudio. Una es cuando se discutió si entraba un diputado o una diputada, pero ya está, ya pasó, porque
vos decís la primera vez cuando muere de Cesaris.
Sí, sin claro. Hacer nombre, digo, no,
esa no, discusión... la segunda vez, no, la primera vez fue cuando se fue Bielsa.
Primero se fue Alejandro Fraga, después se fue otro compañero que estaba en vías navegables. Después se va Bielsa y después fallece Silvia Lichesari. En donde ahí viene una chance donde dice que María Eugenia Bielsa violentó la Constitución porque metió 33 diputados, lo dicen en tono jocoso. Pero el tema es que primero debería ser materia de estudio para próximas elecciones lo que sucedió en la designación de un diputado. No digo ni que esté bien ni que esté mal, debería ser una materia de estudio. Pero
el caso de Mariana Robustelli, ¿no?
Sí. Y el otro tema es que nosotros habíamos hecho una ley de emergencia en seguridad, donde los tres o cuatro puntos más sobresalientes sobre varios era que ningún sospechado pueda conducir la fuerza. Le dábamos discrecionalidad en el uso de los recursos para que, a ver, si vos tenés que comprar un chaleco antibala, no tenga que hacer 40 papeles. Va, lo comprá, después lo trae los comprobantes. Y la construcción de algunos penales. Sale aprobado por diputados, lo aprueba el Senado, va al Ejecutivo y en vez de promulgar, el gobernador lo veta. Pero no solo lo vetó, porque se vete y se terminó la ley, no solo lo vetó, sino que reformuló el mismo proyecto, obviamente dejando que los sospechados pudieran seguir manejando la fuerza, dejando los recursos económicos y fundamentalmente eliminando algunas cuestiones que tenía que ver con la prevención social del territorio. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que el gobernador legisló en nombre de los legisladores, devuelve a la Cámara de Diputados y menos cuatro diputados, el resto se lo aprobó. Uh-huh. Entonces le aprobó una ley que legisló el gobernador y los tres que estaban al frente de la fuerza después se tuvieron que ir por corrupto.
Vos sos afiliado al PJ, ¿no? El Partido Justicialista.
Del año 72.
¿Qué opinás del secretario general de la departamental Rosario, Partido Justicialista, Eduardo Tagnoli? ¿Contiene en su accionar a todos los justicialistas?
Yo te voy a decir, porque yo no le escapo a las discusiones, bueno, mucho menos a las opiniones, al contrario. Fui secretario de organización del PJ Rosario yo. Pero estoy un poco limitado, porque pues yo no formé parte del acuerdo que llevó a la constitución de este partido. Yo estaba en contra. Y una de las cosas que nos llevaron a no formar parte del acuerdo fue porque nosotros teníamos otro compañero en la ciudad de Rosario y le dijimos, quédense con toda la estructura provincial y dennos a nosotros la departamental Rosario. Bueno, nos la negaron. Entonces yo corro el riesgo de que cualquier tipo de opinión que tenga se pueda suponer que prejuzgo en función de que no condujimos en su momento la departamental.
Como afiliado, ¿ves que un partido al son de los problemas que vive la sociedad? Como, mira, por ejemplo la inseguridad.
Yo te lo digo cortita, eso. Un partido que no se expresó por el tema de la inseguridad. Un partido que no se expresó por la reforma electoral. Un partido que no se expresó por la aprobación del presupuesto. Es un partido casi inexistente. Porque en esas cuestiones el partido es donde se pone al frente y arma un paraguas para que todos discutamos ahí. Pero el uno de los grandes problemas que tuvo el partido, puede ser en la departamental y también en el provincial, es decir, no se ha comprometido nunca con los grandes temas que estamos viviendo, y entonces todos somos voluntaristas. Entonces agarramos un tema y con tal de salir en los medios le damos para adelante, y la gente no ve como una manada que intenta decir cosas, pero debo decirlo con dolor, no logra la credibilidad que se necesita para estos temas.
¿Vos sos bielcista?
Yo soy peronista, bielcista? No, yo soy peronista.
Pero hoy por hoy te referencias
al bielcismo. Yo no solamente...
¿Qué es el bielcismo? Porque la gente no entiende.
No hay bielcismo.
Seguidores de Marcelo Bielsa.
No hay bielcismo. En el fútbol es obvio, y lo obvio no se discute, dice un amigo. En la política no hay bielcismo. En la política vemos un grupo de compañeros distribuido en todo el territorio de la provincia que creemos que María Eugenia Bielsa podría haber sido o puede ser una alternativa de síntesis de todas estas cosas que estamos viviendo. Ahora, ahí nosotros, bueno, te lo repito, yo soy peronista, pero ahí nosotros tenemos un problema que es gravísimo, sumado a la falta de vocación de poder que tiene el peronismo en la provincia de Santa Fe, sumado a que no somos capaces de discernir sobre dos o tres temas fundamentales que necesita la provincia, y corremos el riesgo que en vez de unidad haya amontonamiento. Y a esto agregale que ahora hombres del gobierno nacional ven con afecto a algunos hombres del socialismo como para integrar fórmula. Entonces,
te refería al episodio de Randazzo que dijo que no, claro, les agradía a Bofa.
Entonces digo, mi pregunta es a los compañeros que defienden noblemente el modelo nacional y popular, cómo van a hacer campaña diciendo lo que fue Bonfatti para esta provincia cuando desde el gobierno nacional lo tienen como una alternativa electoral.
Igual recuerdo que no sería la primera vez, ¿no? Porque sin extenderme, en su momento, Juan Carlos Rodríguez del FTV, del sector de Delia, él proponía al Lifchitz gobernador, Cristina presidenta.
Sí, sí, pero aparte, el FBT...
En algún momento se dijo eso.
Eso, fíjate vos, FTV, eso tiene que ver con la prensa. El FTV siempre lo bancó a Hermes Wiener. Entonces nos pasaban las publicidades de los desastres que hacía Luis de Lía en Buenos Aires, y él era el jefe de eso, y él lo bancaba a Wiener. Ahora, con la habilidad que lo caracteriza a Galaz y compañía, siempre lo han corrido, ¿viste? Pero bueno, esas son las cosas que suceden. Y bueno, yo te vuelvo a repetir, hasta el 13 de febrero está abierto la posibilidad o no de la candidatura de cualquier compañero. Y en función de eso, cada uno sabrá manejarse. Yo en la provincia trabajé y estoy enormemente orgulloso de haberlo hecho con la compañera Bielsa. Y voy a decir algo que es, como dicen algunos compañeros, políticamente incorrecto. Yo no tengo plan B. Yo no ando buscando candidato.
Si Bielsa no es gobernadora, vos te vas a tu casa.
A mi casa no, porque yo soy del movimiento obrero, soy de la política y tenemos elecciones nacionales en la ciudad, pero lo que te quiero decir que desde el punto de vista provincial nosotros plan B, bueno, personal yo no lo tengo.
Claro, una referencia cortita por último al episodio con Avello. ¿Qué pasó? Quedó como una suerte de culebrón mexicano, porque Avello está con el bielsismo, de hecho tenía una foto en Facebook muy... posando muy alegre con Bielsa, después se fue con el modo Venegas, volvió con Bielsa, está con el modo Venegas.
Sí, el partido fe. Nosotros, cuando sucedió el primer problema allá por inicio del año, cuando tuvo una reunión con Jerónimo Venegas y salió a asumir la pertenencia de ese partido, bueno, nosotros un poco nos movíamos, no se puede estar en un bloque gente de dos partidos. Se puede estar en un bloque gente de un solo partido que sea de diferente agrupamiento. La verdad que en eso aconsejó Bielsa, y el presidente de nuestro bloque estuvo a la altura de circunstancias, que decía que no era el momento para escisión y todo eso. Ahora después vino lo de Daniel Scioli también, que un día se juntó con la esposa de Scioli en Rosario para empujar la campaña de o la
de Pachu Peña,
la candidatura de Pachu Peña, quedó en la nada. Y bueno, ahora vuelve a este tema de fe. Debo reconocer, yo hace 42 años que miro por dentro este movimiento y pocas veces he visto algo tan zigzagueante, pero a lo mejor el compañero lo contesta y tiene una lógica.
Te agradecemos mucho la visita aquí al programa, Oscar. Nos faltó hablar del movimiento obrero, pero te extendemos la invitación otra vez para no solamente hablar de la actualidad del movimiento obrero, sino esta cuestión de la participación política en lista, que se ha debatido mucho y de hecho tiene que ver mucho también con la discusión actual. Muchas gracias por haber venido, por haberte acercado en este día lluvioso.
En esta, nuevamente te repito, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, a disposición para cuando usted quiera.
Adiós.